Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Baigames, pediatra endocrinólogo.
Mi nombre es Liliana Ríos, nefróloga.
Hoy les tenemos un tema buenísimo y vamos a hablar de la hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia?
Es cuando el nivel de azúcar baja de 60.
Exacto.
¿Y te da síntomas?
¿Qué síntomas?
Por ejemplo, te sientes sudoroso, cansado, abrigado.
Exacto. Hay varias definiciones. Algunas personas dicen, algunos grupos de pediatría dicen que es cuando se baja más de 70 asociado con síntomas o por debajo de 60. El problema es que algunos niños o algunas personas de pronto no sienten los síntomas y pueden tener el azúcar bajito. Y eso de hecho es mucho más peligroso.
Pero eso pasa y eso le dice a uno que no es nuevo esta hipoglicemia, que ha generado, por decir así, cierta tolerancia a estos niveles bajos y que no es un evento nuevo. Ha venido pasando ya por tiempo y el cuerpo ha como bajado el nivel, como el nivel en que lo mide, y por eso se ha acostumbrado y no da síntomas. Y eso lo convierte en demasiado, demasiado peligroso.
De hecho, es muy peligroso a tal punto que yo le digo a todos mis pacientes que mucho más peligroso que tener el azúcar alta el día de hoy. Pues cuando tienes un evento de azúcar alta en los 200, no te va a pasar nada, pero si te da un azúcar bajita de 40 o 30 y te desmayas y estás manejando, pues puedes terminar con un accidente o puedes terminar matando a alguien y hasta ahí te llegó la vida. O si de pronto están en verano, están en la alberca o en la piscina y les da un bajón de azúcar y no lo sienten, pues se pueden hasta ahogar o pueden pasar un buen susto.
Así estamos hablando que son niños que están en crecimiento, en etapa de desarrollo. La hipoglicemia también puede alterar el desarrollo neuronal del cerebro, de la
Exacto. Pensante. Cada vez que hay hipoglicemia pueden irse muriendo células cerebrales, eso es completamente correcto.
El organismo más sensible a los bajones del azúcar es el cerebro. El cerebro es un tejido, es una parte del cuerpo de que su energía, su combustible es el azúcar.
Así es. ¿Cuáles son las causas de que a una persona se le baje el azúcar, una persona, un niño con diabetes o una persona con diabetes se le baje el azúcar?
Número uno, que se coloquen la insulina y no coman.
Exacto.
No, que calcularon que van a comer, pusieron su insulina, llegaron amiguitos, fueron a jugar o tuvieron que entrar al examen, se olvidó de comer y el azúcar se va a bajar.
Sucede mucho en niños que, por ejemplo, uno recomienda dar la insulina antes de la comida. Y en los niños pequeños o incluso algunos en edad escolar, no comen todo lo que se les da. Son niños que son, les decimos en inglés, picky eaters, o niños que comen de a poquito. Entonces, no es, digamos, que la recomendación ideal, pero en ese tipo de casos toca decirle a los papás, bueno, espérate a que termine de comer y después de que coma, calculas cuántos carbohidratos ha comido y de acuerdo a eso le da la dosis de insulina. Porque eso es cierto. Algunos niños les dan la insulina, no comen todos los carbohidratos de los cuales hiciste las cuentas que iba a comer y entonces se les baja el azúcar. Número uno, darle mucha, mucha insulina. Completamente de acuerdo. ¿Qué otra causa se te ocurre? Otra causa es, por ejemplo, cuando hace mucho ejercicio, cuando el día está muy caliente. Yo les recomiendo, por ejemplo, a los papás siempre como que experimenten. Saber cuánta insulina necesita un niño es una cuestión muy difícil porque depende de muchísimas variables. Y la única forma exacta, o bueno, la forma más aproximada de saber es checándole el azúcar muy constantemente. Entonces yo, por ejemplo, les digo, antes de hacer ejercicio, revisen el azúcar y luego una media hora, una hora después lo vuelven a revisar. Por ejemplo, si revisaron el azúcar estaba en 200 y el niño se fue al parque a correr y después de una hora de estar haciendo ejercicio le revisan el azúcar y salen 100, bueno, eso significa que el ejercicio le bajó el azúcar 100 puntos. La próxima vez que vayan a hacer ejercicio, que vayan al parque, le revisan el azúcar, está en 120, pues ya sé que si va a hacer ejercicio se le va a bajar 100 puntos, le va a bajar a 20. Entonces en ese momento hay que darle de pronto un bocadillo, una merienda para evitar que se le vaya a bajar el azúcar. Así que esa es otra causa, cuando se hace mucho ejercicio. O otra situación es, por ejemplo, si se aplica la insulina y toman un baño con agua caliente, la absorción de insulina puede ser muy rápida. Insulina, exacto. Entonces hay que decirles, no te apliques la insulina antes de bañarte con agua caliente, porque se puede distribuir muy rápido por el calor, vasodilatación, y se le puede bajar el azúcar.
Otra situación es que es frecuente si el niño por alguna razón lleva ya muchos años y le da falla renal, o el riñón se empieza a dañar. La insulina permanece más tiempo dentro del sistema. Las personas no se dan cuenta. Es decir, algo, si un niño tiene náusea, vómito, se deshidrata. No tiene que ser una falla renal severa, simplemente se produce lo que llamamos una deshidratación. Eso hace que el riñón orine menos y se excrete menos o salgan menos las medicinas que se toman. Va a permanecer más la insulina en el cuerpo, pero van a seguir aplicándose los papás aplicando la insulina por horario. Así que llega un momento en que se acumula y se baja el azúcar.
Exacto, tienes toda la razón. Y puede ser con cualquier virus, un virus de estomacal, que les dé influenza, que les dé diarrea y se deshidraten y comiencen a vomitar y no coman bien, eso puede hacer que se baje el azúcar también. Así que esas son, yo creo que...
Es bastante común, no caer en cuenta, y las personas empiezan a comer menos que lo cotidiano y siguen aplicándose como lo que se estaban aplicando. Y si una infección es, por ejemplo, severa, también aumenta lo que llamamos en medicina el gasto metabólico. En otras palabras, el cuerpo empieza a trabajar más para defenderse más, utilizando también más azúcar.
Exacto.
Y produciendo más déficit.
Yo creo que con eso cubrimos las causas. Hablemos de los signos o las señales. ¿Cuáles serían los signos o señales de un niño o una persona que comienza a tener el azúcar bajita?
Una es, empiezan a sudar, frío. La parte mental se siente un poco nublada o despacio.
Exacto, lento. Confuso. Pueden sentirse con hambre, les da hambre. Si se baja el azúcar, la primera reacción del cuerpo es que el cuerpo necesita comer algo, entonces van a sentir hambre. Lo que comentabas de la parte mental, se sienten confusos, les puede dar mucho sueño, pueden tener cambios bruscos del humor, claro que todos los niños tienen cambios bruscos de humor, pero en niños que tú ya conoces, que tú eres el papá y has visto todos los días, comienzas a notar que son cambios más acentuados. Pueden quejarse de problemas de la visión, que comiencen a ver doble, o sencillamente digan, mami, no me siento bien, o papi, me siento mal. Y tú sabes que, bueno, ya le di la insulina y no ha comido mucho, ven para acá y te checo el azúcar a ver en cuánto lo tienes. Así que esos serían como los signos más frecuentes, más comunes de tener una baja de azúcar. Hablemos entonces de, bueno, ¿qué hacer si a una persona se le baja el azúcar?
Si a un niño se le baja el azúcar, hay que inmediatamente darle algo que tenga azúcar, lo que tengas en la casa.
Exacto.
Si tienes jugo de naranja, si tienes lo que primero tengas. Muchos doctores les enseñan a las mamás a comprar las tableticas de azúcar que las venden en la farmacia. Esto es muy práctico y muy fácil. Pero acordémonos que si en algún momento cogemos al paciente o la persona en un momento en que el estado mental ya está mal, te puedes colocar el jugo debajo de la lengua y se va absorbiendo.
Exacto. Hay una regla general que se llama la regla del 15. Es decir, darle 15 gramos de azúcar y checarle nuevamente en 15 minutos. Y 15 gramos de azúcar es un vaso de leche, un vaso de jugo de naranja, como acabas de decir. 3 tabletas de azúcar son 15 gramos. Y se lo vuelve a repetir en 15 minutos. Y si el azúcar está por debajo de 70, se vuelve a hacer 15 gramos y se repite en 15 minutos. Esas son las recomendaciones de la Sociedad Endocrinológica de Pediatría de la Asociación Americana de Diabetes, la regla del 15. Pero como dices tú, en algunos momentos no pueden comer, o de pronto si están estado vomitando, bueno, venden en cualquier HEB o Walmart, la crema que se le echa encima de las tortas, al ponqué, el icing, eso trae bastante azúcar, se le puede colocar en la boca, como dices, debajo de la lengua, y eso se absorbe ahí solito, y uno le está revisando cada 15 minutos el azúcar hasta que se le suba después mayor de 70. Ya una vez que se le suba más de 70, ahí sí se le puede dar un bocadillo, ya un sándwich, algo que pueda comer mejor para mantenerle el azúcar arriba. Lo importante es tratar el azúcar bajito. ¿Qué querías decir?
Que pacientes que, por ejemplo, sufren y van a tener un nivel competitivo, niños que van a correr, equipo de básquetbol, qué sé yo, mismos adolescentes que quieren ir a la maratón o algo ya a un nivel más elevado, recomendaría que hablaran con su correspondiente pediatra o médico para que les ordenen una ampolla de glucagón. Y anden con él en ese momento de ejercicio intenso que es solo como prevención, ¿no?
Es buenísimo. De hecho, el glucagón es una medicina que toda la persona que tiene diabetes y que está con insulina debe tenerla. Y en niños deben tenerla siempre las 24 horas del día, ya sean los papás, la enfermera de la escuela, el entrenador. Si el niño está haciendo algún deporte, el entrenador debe saber dónde está el glucagón, debe saber cómo aplicarla.
Y la
dosis parece. Y la dosis correspondiente para el niño, exacto.
Vale, quiero aclarar que hay sitios que venden productos naturales que le van a decir que es similar o parecido, he tenido casos así. Nada, existe, tiene que ser una inyección y se llama el glucagón. Y si no la usa, ojalá no la tengan que usar, porque eso solamente se usa en caso de severa emergencia, hay que estar al pendiente de mirar la fecha de expiración, porque como pasan años y meses sin usarse, después que nos coja una verdadera emergencia con una medicina expirada.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos después de comerciales. Bueno, aquí volvemos. Estábamos hablando del glucagón. Hay varias y estabas hablando de la fecha de expiración. Buenísimo, porque eso me recuerda a otra cosa que me ha pasado a veces en consulta. Y he visto que la fecha de expiración que trae la caja, que es una caja roja de plástico, a veces es diferente a la fecha de expiración que trae por dentro el frasquito donde viene el polvito. El glucagón es un polvito que se mezcla con agua y se coloca la inyección. Y entonces hay que revisar muy bien esas fechas de expiración, la fecha de vencimiento, porque tienes toda la razón, a veces no está al día y en una situación de emergencia, pues eso puede salvar la vida de un pacientico. ¿En qué momentos utilizar el glucagón? El glucagón es solo para esas situaciones de emergencia donde el niño no puede comer absolutamente nada o que perdió el conocimiento. Supongamos que le acabas de dar la insulina, no quiso comer todo, se fue a ver televisión y vas a los 15 minutos, lo vas a ver y lo llamas. Hola, levántate. Y no te responde. Tienes que sospechar inmediatamente que puede tener un bajón de azúcar. Vas por el glucagón y se lo colocas. Esa es digamos que la indicación. Cuando él no te responde o cuando de pronto cuando niños pequeños que comienzan a vomitar mucho, como decías, que están enfermos, que se deshidratan y se les baja el azúcar y no quieren comer nada y están vomitando, ahí también se puede utilizar el glucagón. Y a veces se les puede dar una dosis pequeña, no necesariamente la dosis que te manda el médico, que con una jeringa de insulina, como si le fueras a colocar unidades, puedes colocarle una unidad por cada año de edad que tenga el niño. Es decir, si es un niño de 5 años y ha estado vomitando mucho, y tú has estado tratando de darle el Pedialyte, el Gatorade, y nada, que el niño te tolera nada, que sigo vomitando, y el azúcar está bajita, puedes agarrar 5 unidades, si el niño tiene 5 años, 5 unidades, preparas el glucagón con una jeringa de insulina, la mides, o sea, la jeringa de insulina es para medir, mides 5 unidades y se la colocas subcutánea como si le estuvieras colocando la insulina. Esa es otra indicación para utilizar el glucagón. Es decir, el glucagón es una medicina salvadora, súper importante, y todos los papás, todos los maestros, todas las personas que están a cargo del cuidado de un niño deben tener acceso al glucagón y deben saber cómo utilizarla.
¿Cuál es el periodo de acción, el tiempo que dura la acción del glucagón?
Buenísima esa pregunta, porque realmente es a los pocos minutos comienza a utilizar. Y el efecto secundario, el que hay que tener mucha atención, es que puede producir vómito. Entonces, después de colocar el glucagón, siempre hay que colocar al pacientico, al niño, a la persona, al diabético, de medio lado. cosa que si se le da, si le comienza a vomitar, no vaya a aspirarse el vómito. Entonces hay que colocarle, y recuerden, esto es una situación de emergencia, el glucagón se coloca a través del pantalón, a través de la blusa, a través de la camisa. Tú quieres colocarle la inyección lo más pronto posible y de una vez lo colocas de medio lado y llamas al 911.
Me pregunta el tiempo, porque es suficiente solo con el glucagón, o el glucagón sirve simplemente para que mejoren su parte de conciencia y seguirles dando algo más que y suba el azúcar.
Depende, porque cada niño y cada persona responde diferente. La recomendación es, si en algún momento has tenido que utilizar el glucagón, le colocas el glucagón y llamas de una vez al 911. Esa persona, ese niño, ese pacientico, tiene que ser llevado a la emergencia. Muy probablemente hay que colocarle líquidos intravenosos. Hay que averiguar. Recuerden, la baja de azúcar, la hipoglucemia, es una situación de emergencia. Es una emergencia, mucho más una emergencia que tener un azúcar alta. Y si tu hijo está teniendo muchos episodios de bajo azúcar frecuentemente, pues tienes que llevarlo donde el endocrinólogo a que revisen la dosis de la insulina o a que revisen a ver el horario de las comidas, a ver qué es lo que está pasando, por qué se le está bajando tanto el azúcar. ¿Qué ibas a decir?
De acuerdo, si se coloca en la vena, que es, no es el caso, la vida dura por 20, de 8 a 20 minutos. Y si se coloca subcutánea, 40 minutos, el efecto.
Sí, pero se coloca, idealmente se coloca intramuscular. O sea, la recomendación es colocarlo intramuscular. En una situación de emergencia es colocarlo intramuscular. Se prepara la ampolla y se coloca intramuscular.
Exacto, 45 minutos intramuscular. De ahí la importancia de que llamen al 911 y seguir. No quedarse confiados en que porque ya se subió el azúcar, porque le puse el glucagón, pero no sabemos realmente qué llevó a hacer la hipoglucemia, que produjo todo esto. 45 minutos después ya se está, va a empezar a bajar el efecto del glucagón, y si no está ya en el IAR o con alguien que le pueda prestar más servicios, al menos con los paramédicos, pues el problema puede volver.
Exacto. Es importante también aclarar que el glucagón no es azúcar. Algunas personas me han dicho, no, que me mande la ampolla del azúcar. No es azúcar. Glucagón va a hacer que el azúcar suba en la sangre, pero el glucagón no es azúcar. Es una aclaración importante que hay que hacer. Entonces, en resumen, hoy hemos hablado de la hipoglucemia, que es la baja del azúcar. ¿Cuáles son las causas? Hemos hablado de cuáles son las señales y cuál sería el tratamiento. Recuerden que estos sencillamente son unos consejos que estamos dando. Nuestra intención no es que esto sea un tratamiento médico, para nada. Si ustedes tienen dudas con respecto a lo que hemos dicho, por favor, háblenlo directamente con su médico primario, con su endocrinólogo. Nuestra intención es solo darles un poquito de información y motivación con respecto al manejo de la diabetes. ¿Qué más quieres decir acerca del bajón de la hipoglucemia?
Más que la hipoglucemia, la diabetes es acerca de aprender, leer e instruirse para que se evite que situaciones como la que estamos describiendo se produzcan. Es lo más importante. Y para las mamás de estos pequeñitos, dependen todos de lo que hacen los padres, ¿no? Las mamás, los papás. Y puede sonar esto tenebroso, miedoso, pero realmente la invitación no es a temer, sino a aprender.
Exacto. Educación, todo el tiempo educación. Bueno, amigos, les cuento que soy muy contento con la respuesta que hemos tenido. Nosotros practicamos acá en el sur, en el Valle del Río Grande, en Texas, y hemos tenido muchísimos contactos de muchos pacientes y muchas familias que han estado escuchando el podcast, y hemos tenido unos comentarios muy positivos que nos alegran la vida. Realmente la idea es poder llegar a toda esa comunidad latina con un poquito de educación y motivación para que puedan hacer cambios y puedan tomar control de la diabetes.
Y los invitamos a hacer clic en suscribirse para que automáticamente se bajen todos los capítulos y no te pierdas de ninguno de estos interesantes y benéficos capítulos para la vida tuya y de tus hijos.
Así es, el podcast ahora está disponible en todas las plataformas, en iTunes, en Google, en Spotify, bueno, en cualquier lado.
Los invitamos a que nos envíen las preguntas, si tienen algún tema que quieren que hablemos, situaciones especiales. Podemos hacer un podcast, un día solamente un podcast dedicado a preguntas y respuestas.
Exacto. La forma más fácil de contactarme es a través de mi página en Facebook, Dr. José David Gámez, doctoresdr.josedavidgámez. También tengo cuenta en Twitter, tengo cuenta en Instagram. Yo no sé a qué horas tengo tanto tiempo de hacer todo esto. Pero bueno, ahí nos pueden estar contactando. Les mandamos bendiciones muy grandes y nos vemos en un próximo capítulo.